Colmenarejo, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Llevamos 30 minutos a la luz de la linterna. Recordamos lo esencial de la crónica de la actualidad de este viernes 6 de abril con Marta Ruiz, de un vistazo y en un momento.
En una tarde en la que lo último que nos deja es la muerte de un hombre que ha recibido un disparo en la cabeza en la calle Fernando el Católico, en el distrito madrileño de Chamberí. Es esta una tarde en la que está en marcha la Convención Nacional del PP en Sevilla, una cita marcada por la polémica del máster de Cifuentes, que insiste en que lo cursó y lo defendió cuando el rector de la Universidad, Rey Juan Carlos, ha asegurado que no se puede acreditar que Cifuentes registrara y defendiera su trabajo final de máster. Todo está en manos de la Fiscalía. El PSOE de Madrid ha registrado una moción de censura contra Cifuentes y el secretario general de los socialistas estrecha el cerco a Ciudadanos, Ricardo Rodríguez.
Pedro Sánchez ha redoblado la presión sobre Albert Rivera para lograr su apoyo a una moción de censura contra Cristina Cifuentes. Para ello, el secretario general del PSOE ha tirado del riesgo que corre el líder de Ciudadanos de dilapidar su pretendida imagen regeneradora.
El riesgo que corre el señor Rivera es que puede pasar de ser un supuesto regenerador a un encubridor, en este caso, de la corrupción del Partido Popular.
Ese ha sido un mensaje fuerza a su paso por los desayunos de Televisión Española al calor del escándalo contra la presidenta de la comunidad. La moción la ha justificado Sánchez en la necesidad de sacar la cara por la dignidad de las instituciones públicas, dañadas seriamente por la actitud de Cifuentes.
Que apoyar a Cristina Cifuentes hoy es apoyar la mentira al frente de la Comunidad de Madrid y que, en consecuencia, el Partido Popular lo que se merece es pasar a la oposición.
El secretario general tutela mañana a Ángel Gabilondo en un acto en Madrid bajo el título Con la ciudadanía por la dignidad, moción de censura.
De vuelta a la Convención Nacional del PP, entre los mensajes lanzados hasta el momento destaca el de la secretaria general de Cospedal, llamando a cerrar filas en la defensa de principios y banderas. Además, la vicepresidenta Sáenz de Santamaría se ha referido a la puesta en libertad de Puigdemont con medidas cautelares. Está esperando a que la justicia alemana dictamine, tras rechazar el delito de rebelión, si le entrega a España por el de malversación de fondos públicos. Enviada especial a Sevilla, María Daván.
La vicepresidenta del Gobierno aseguraba que si Puigdemont tuviera un mínimo de respeto por sus compañeros, asumiría lo que ha hecho ante los tribunales. Soraya Sáenz de Santamaría instaba además al presidente del Parlamento, Roger Torrent, a que presente ya un candidato limpio.
Y lo que le pedimos al señor Torrent, que más de que rondas, que ya va por la cuarta, proponga un gobierno efectivo en Cataluña, porque le están faltando al respeto a los catalanes. Yo creo que Cataluña sea noticia en Europa por las andanzas del señor Puigdemont, es una mala noticia para Cataluña y para todos los españoles.
Sáenz de Santamaría volvió a mostrar además su respeto por las decisiones que adoptó la justicia alemana. Mientras tanto, el gobierno seguirá aquí gestionando Cataluña.
La Conferencia Episcopal pone en marcha la campaña Me apunto a religión, con el objetivo de llamar la atención de los niños, no tanto la de los padres. Nacho de Gamón.
Si te lo cuestionas todo, cuestiónate por qué no ir a religión. Esa es la sugerencia de la Conferencia Episcopal a los jóvenes que se van a matricular en los institutos. Y es que aseguran que a partir de los 12 años son ellos los que comienzan a decidir si acuden a la asignatura de religión. Por eso, la campaña está enfocada en aquellos que nunca han cursado esta materia o que la cursaron y han decidido dejar de hacerlo. El presidente de la Comisión Episcopal de Enseñanza, Monseñor César Franco, ha explicado que la elección de la asignatura de religión es una muestra de libertad.
La opción por la clase de religión es una opción de libertad. Por tanto, si la Iglesia sale a la calle con esta campaña, como sale con otras, es porque considera que debe defender la libertad de los padres, que tienen, como saben ustedes, el derecho insoslayable de educar a sus hijos según sus propias convicciones.
Para aprender de relaciones humanas, de arte y de historia, de cultura, o para cuestionarse las preguntas fundamentales de la vida. Para todo eso, la Conferencia Episcopal recomienda escoger la asignatura de religión.
Y al menos 27 personas han muerto, entre ellas 5 menores, en los ataques rusos contra la ciudad de Duma, a las afueras de Damasco, uno de los últimos bastiones de los rebeldes sirios en Guta Oriental.
Sepamos qué más está pasando ahí fuera. Ronda de corresponsales COPE. Empezamos en Alemania, en Berlín, Rosalía Sánchez.
Aquí la jornada ha girado en torno a la salida de Puigdemont de la cárcel, tras mostrar su satisfacción y unas declaraciones pacifistas en las que ha invitado al diálogo al gobierno de Mariano Rajoy ante los entregados periodistas alemanes. Puigdemont ha puesto rumbo a Berlín, donde al parecer tiene intención de instalarse y donde ofrecerá mañana su primera rueda de prensa. La casa de Waterloo seguirá abierta, pero parte del equipo que trabajaba allí con él se viene a Berlín y todo su aparato de comunicación está volcado en estos momentos en convencer convencer a la opinión pública alemana de la conveniencia de una intermediación internacional. Eso aquí en Alemania. En la vecina Suiza, el gobierno ha anunciado que enviará cuanto antes la solicitud formal a España para la extradición de Falciani, el exinformático del banco británico HSBC, que sacó a la luz la lista con 130.000 presuntos evasores. Fue condenado en 2015, ahora se presenta la solicitud y es a la justicia española, en este caso, la que le toca cumplir con la orden europea.
Francia, París, Asunción, Serena.
Aquí la CGT amenaza con extender la huelga de trenes más allá del mes de junio si el gobierno no concede lo que piden. Un sondeo publicado hoy indica que el 57% de franceses considera que la extensión de la huelga es injustificada, pero el 51% piensa que el gobierno debe hacer todo lo posible para evitarla, aunque sea haciendo concesiones a los huelguistas. También los trabajadores de Air France mantienen la huelga convocada para mañana. La empresa insiste en que un aumento general de salarios del 6% es imposible. Y además el gobierno ha presentado un plan de ayuda a las personas autistas con el que esperan recuperar el retraso que Francia tiene en este tema. Crean una tarifa de diagnóstico e intervención precoz que asumirá la seguridad social o clases especializadas en primaria y secundaria.
Unión Europea, Bélgica, Bruselas, José Luis Concejero.
La callada por respuesta, Europa no dice nada, algo habitual en todo el proceso independentista catalán. El gobierno de la Unión Europea no valora la decisión de un juez alemán de no permitir que se extradite a Carles Puigdemont para ser juzgado por un presunto delito de rebelión. Polémica también en Bélgica por una nueva tarifa que se quiere imponer para las consultas ginecológicas que tengan lugar durante la madrugada o el fin de semana. Especialmente estamos hablando de partos. Parece que a partir de junio será más caro dar a luz un sábado. Para terminar, está a punto de llegar a Amberes, una autoescuela solamente formada por profesoras. Su creadora tiene un centro en Rotterdam. Asegura que los hombres son mucho más bruscos y las mujeres enseñan mucho mejor.
Reino Unido, Londres, Iván Alonso.
Pues aquí es noticia que el espía ruso Skripal se encuentra ya consciente y fuera de peligro. La doctora que lleva su caso en el hospital de Salisbury ha asegurado que mejora rápidamente y que reacciona positivamente al tratamiento. También son noticias unas declaraciones del ministro de Exteriores Alfonso Dastis a la BBC. Asegura que las negociaciones entre Reino Unido y España por la situación de Gibraltar tras el Brexit van en buen camino y que espera llegar a un acuerdo antes de verano. Y hay que contabilizar otros 7 heridos en apuñalamientos sucedidos esta madrugada en Londres. La oleada de asesinatos que sufre la ciudad deja ya 51 víctimas mortales en lo que va de año y la policía trata de hacerle frente aumentando el número de agentes patrullando por las calles.
Terminamos en Estados Unidos, en Washington, Juan Fierro.
La administración Trump anunciaba nuevas sanciones contra Rusia que en esta ocasión afectan a más de 30 personas y empresas. Estas sanciones, las más duras adoptadas hasta el momento, se han tomado en respuesta a lo que fuentes oficiales estadounidenses han descrito como acciones rusas para minar la democracia, ataques informáticos y la intervención de Moscú en la guerra en Siria. Un Trump que esta pasada madrugada incrementaba la tensión con China al anunciar que impondría nuevos aranceles a ese país por valor de 100.000 millones de dólares. Y la economía estadounidense creó 103.000 nuevos empleos en el pasado mes de marzo, por debajo de los 175.000 que esperaban los analistas.
Después de contar lo que está pasando ahí fuera, en la ronda de corresponsales COPE damos las claves de la crónica internacional a esta hora, a la luz de la linterna. El análisis de Javier Fernández Arribas.
Es muy grave la crisis en Brasil. Es lo que tiene que alguien, Luis Ignacio Lula da Silva, no quiera cumplir la ley amparado en el apoyo político electoral y con el argumento de que hay una conspiración para evitar que pueda ser candidato en las próximas elecciones generales del mes de octubre, donde las encuestas le dan muy por delante. La división popular es un drama social con planteamientos que, por desgracia, tienden a simplificar una situación de profunda corrupción. Y lo más preocupante, que haya militares que se atrevan a amenazar con un golpe de Estado como en 1964. La compañía del petróleo Petrobras, la empresa de construcción Odebrecht, han actuado con la dolosa e inaceptable impunidad que suponen les otorga el dinero y han corrompido a demasiados de todos los colores políticos. Lula ha sido condenado por dos instancias y la ley impone prisión para esos casos. Lo demás hay que resolverlo por otros medios, sin duda, regenerando la clase política y empresarial de Brasil.
Esta noche en la linterna, a partir de las 10, después del Sheriff Bustos, el bueno, el feo y el malo, después de Jorge Bustos y su crónica política, la tertulia internacional con Javier Fernández Arribas y Ramón Pérez Maura. Las 8 menos 18 minutos.
Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
A esta hora en la cadena COPE, como cada viernes y como no podía ser de otra manera en la cadena COPE, tenemos conexión con el cielo, con el entrañable hombre de las nubes, nuestro catedrático del tiempo, Jorge Olcina. ¿Qué tal, profesor? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Juan Pablo.
Y bienvenido, como siempre. ¿Cómo lo llevas, hombre?
Nada, encantado de estar aquí.
Vas esta y vienes tarde. Por España.
Voy y vengo por España porque no queda más remedio que atender algunas cuestiones profesionales. Sí. Y bueno,
¿algún tribunal de algún máster?
No, no, en este caso no, pero podría ser.
Podría ser, pero tú vas a tribunales, ¿no?
Sí, yo voy a tribunales.
Pero a tribunales de tesis.
A tribunales de doctorado. Tesis y también de trabajos finales de máster.
Ah, claro, ¿también? ¿También? Ah, sí, amigo. Y, tú firma,
y firmamos y, las actas.
Firma las actas, ¿no?
Sí.
Pero no estoy con el tiempo para el sábado y el domingo.
Pues mira, Juan Pablo, nos viene un tiempo, no diríamos invernal, pero un tiempo muy, muy inestable, muy cargado de lluvias. Está entrando un frente ya a estas horas, lleva un rato ya afectando a Galicia. Es un frente muy activo, es una borrasca que no se le ha dado nombre porque, bueno, el criterio que se sigue para darle nombre, sabéis que es el tema del viento, no tanto de la lluvia, pero esta borrasca va a ser muy lluviosa, ¿no? Uh-huh. Y va a afectar, como digo, a toda España, especialmente conforme vaya barriendo de oeste a este, pues irá dejando precipitaciones en todas las comunidades. En este caso, los modelos están marcando que el área comprendida entre Navarra, norte de Aragón, puede ser la más lluviosa del conjunto del episodio, y efectivamente, bueno, pues todo apunta a que pueda ser así, ¿no? Vuelven las nieves por encima de los 1.100 metros en todas las montañas del norte peninsular, y el espacio que menos precipitaciones, como suele ocurrir en estos casos, va a recibir es el sureste peninsular, Alicante, Murcia, parte de Almería, porque estos frentes allí al Mediterráneo ya llegan muy desgastados. Por tanto, fin de semana, que especialmente el sábado va a ser muy lluvioso, notaremos además un descenso de las temperaturas, sobre todo a mediodía, entre 7 y 10 grados respecto a lo que hemos tenido estos últimos días, este jueves o hoy viernes. Por tanto, bueno, vuelve un tiempo fresco y lluvioso. Bueno, diríamos como corresponde a la primavera, sí, pero bueno, ya hay mucha gente que está pidiéndonos que el tiempo se tranquilice, que venga el anticiclón de una vez. Todavía no, Juan
Pablo. Semana que viene va a seguir así.
La semana que viene sigue así. La semana que viene vuelve a ser una semana típicamente primaveral, en el sentido de cambios muy bruscos de tiempo de un día a otro. Hasta el lunes seguirá el efecto de esta borrasca, de estos frentes, porque detrás del frente más activo vienen otros frentes, otras colas de frente que, como digo, el domingo y el lunes van a seguir afectando al conjunto de la península ibérica, especialmente a las regiones del norte. Entre martes y miércoles habrá un ligero parón, pero de nuevo jueves, viernes, sábado tendremos otra vez precipitaciones, ambiente fresco. A primeras horas en el centro peninsular hace falta abrigarse porque todavía las temperaturas son bajas. Esa va a ser un poquito la tónica de la próxima semana y de alguna más, porque parece que estas
primeras semanas... ¿El mes de abril cómo pinta?
Pues mira, pinta más fresco de lo normal, si se cumple, y lluvioso, ¿no?
Abril lluvioso.
Abril lluvioso, con lo cual, buena noticia en ese sentido. Sigamos acumulando agua, los embalses están bien y lo van a estar mejor a finales de abril, pero bueno, pues es verdad que nos apetece ya que el tiempo se tranquilice un poco, que tengamos alguna secuencia de días soleados un poquito prolongada.
Marzo ha sido el más lluvioso del último medio siglo aproximadamente, ¿no?
Marzo ha sido, sí, uno de los más lluviosos del último medio siglo y ha sido muy especialmente lluvioso en un punto de España que es Grazalema. Curiosamente, una de las zonas más lluviosas de España está en el sur peninsular, como sabemos, por un efecto de las montañas que hay allí, la serranía de Ronda, Grazalema. Bueno, en este mes de marzo se ha batido un récord casi 1.500 litros en un mes de marzo.
Eso ¡qué barbaridad!
Eso supone que varios días han caído más de 150 o 200 litros, un día sí y otro también, ¿no? Porque si no, no se llega a acumular esa cantidad de precipitación. Es decir,
¿y dónde se guarda ese agua?
Pues mira, se guarda en las montañas de allí, que son montañas de roca calcárea y que tienen, bueno, pues muchos sistemas acuíferos que están acumulando buena cantidad de agua, y en la vegetación que hay allí, el bosque del Pinsapar, que es uno de los más bonitos, como a veces hemos comentado.
¿Y va a seguir lloviendo en abril?
Va a seguir lloviendo en abril. No tanto como en marzo, pero va a seguir lloviendo, sí.
Bueno, pero a pesar de las borrascas, este mes de marzo ha sido a nivel mundial bastante cálido, ¿no?
Pues sí, a nivel global es curioso, Juan Pablo, porque en España hemos tenido un mes de marzo, podríamos decir, fresco frío, sí, con una media entre 1,5 y 2 grados por debajo de lo que es normal en un mes de marzo, y además lluvioso, como hemos comentado, pero si hacemos el balance de todo lo que ha ocurrido en el planeta, la temperatura ha subido 0,4 grados centígrados, ¿no? Con lo cual, a veces nos puede resultar chocante, pero esto resto del tiempo atmosférico es así.
¿Tienes medida la temperatura media o no, aproximadamente?
Mira, la temperatura media del planeta está en torno a 15,8 grados aproximadamente. Sí. Ha subido en el último siglo 0,8 grados y, por tanto, nos quedan solamente 1,2 de aquí a final de siglo para subir, ¿no? Pero de seguir la tendencia como está en las últimas dos décadas, seguramente se rebasará esa cantidad de temperatura, ¿no? Ese valor de temperatura.
Pues tomen nota todos ustedes de la previsión del tiempo para este fin de semana, que es un fin de semana con aspecto invernal.
Sí, lluvioso.
Lluvioso, no con tanto frío, pero
no, exacto.
Pero no apacible.
Mejor en el sur sureste, sobre todo, sí. En el resto mucha nube en el cielo y lluvia, especialmente mañana sábado.
Bueno, pero la lluvia, como dices, nos viene bien porque los embalses están recogiendo todo ese agua.
Están
por encima
agua.
De la media del 65%.
Sí, están por encima de la media del 60%, por encima de la media de los últimos 10 años, cosa que hacía muchos meses que no ocurría.
Se ha podido trasvasar agua del Tajo al Segura, lo hemos comentado esta semana.
Y sí, un trasvase
para
un poquito...
alegría de unos y disgusto de
exacto,
otros, como siempre.
Porque es un trasvase en el límite.
En el límite,
si
a partir
decir,
de los 400
exacto,
metros, ¿no?
Y tenemos 470 acumulados, por lo tanto, bueno, pues está un poquito ahí.
Aquí lo dejamos. Jorge Alcina, nuestro hombre del tiempo, nuestro catedrático de geografía de la Universidad de Alicante, siempre atento a todo lo que pasa encima de nuestras cabezas. Adiós, profesor, que te vaya bien.
Un fuerte abrazo a todos.
Hay un par de películas que merece la pena ver este fin de semana. Recuerda los estrenos del fin de semana en el Cinexin, en corto y en el corto, Ramón García Pellegrín.
La última de Javier Fesser sobre personajes con discapacidad. Un magnífico drama japonés y una historia de amor bajo la lupa del cineasta alemán Wim Wenders. Es viernes, es día de estrenos campeones.
Mi trabajo es entrenar a jugadores normales. Estos ni son jugadores ni son normales.
¿Y quién es normal? Tú y yo somos normales.
El omnipresente y siempre estupendo Javier Gutiérrez protagoniza esta comedia de Javier Fesser sobre un entrenador de baloncesto despedido y condenado a trabajos sociales. Tendrá que entrenar a un equipo de chavales discapacitados intelectuales. Una película emotiva y sólida. Siguiente plano, verano de una familia de Tokio.
Siempre he deseado ver auroras boreales.
Solo de escucharlo me entra frío.
Ha llegado la hora de retirarle el carné a mi padre.
Drama japonés de excelente factura sobre una abuela de viaje turístico en el norte de Europa junto a sus amigas. Quieren ver todas la aurora boreal antes de morir. Tercera entrega de la familia Hirata, saga del premiado director Yoji Yamada. Más madera, inmersión.
No somos polvo al polvo, eso seguro. Somos agua al agua.
Nunca olvidaré esto.
La nueva película de Wim Wenders con James McAvoy y Alicia Vikander es una historia de amor de alto riesgo con el trasfondo del yihadismo y el cambio climático.
Estamos llegando a las 8 menos 10, a las 7 menos 10 en Canarias, y es el momento, como cada día en la cadena COPE, en la linterna, de contar más información que llega ahora mismo y muy bien contada, es la información regional.
Colmenarejo.
La linterna.